Madrid.
Estar informado.
En Madrid, 135.000 niños menores de 14 años tienen problemas de visión, es decir, miopía, hipermetropía o astigmatismo y también incluso, bueno, combinaciones también entre ellos. Un problema que de no ser detectado a tiempo puede tener consecuencias importantes en su aprendizaje y rendimiento escolar. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Carlos, ¿cómo podemos detectar problemas de visión en los menores? ¿A qué señales tenemos que estar especialmente atentos?
Bueno, mira, hay varias señales, varias cosas que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Por ejemplo, que los niños se acerquen mucho a la televisión, que no reconozcan a personas hasta que no están muy cerca, ¿no? O que ante un estímulo desde lejos no reaccionen. Otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos como estrabismo. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿y a qué edad me recomiendas la primera revisión de la vista de nuestro hijo? Pues mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en un oftalmólogo antes de los 4 años, salvo que hayamos visto alguno de estos síntomas que te acabo de comentar, en el que en ese momento es cuando deberíamos preocuparnos y ocuparnos, ¿no? De vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Porque además, mira, uno de los mensajes importantes es que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Claro. Y Juan Carlos, ¿qué consecuencias tiene para los menores no detectar a tiempo estos problemas de visión?
Bueno, mira, es verdad que los ojos de los niños tienen un sistema de estimulación que tampoco nos tenemos que volver locos por decir, bueno, he perdido un año, he perdido 2 años. Muchas veces llegan los papás y las mamás preocupados a la óptica, ¿no?, con la receta del oftalmólogo y nos dicen, jo, es que ojalá me hubiera dado cuenta antes, ¿no? Hombre, cuanto antes nos demos cuenta, mejor, pero que no suframos porque es verdad que el ojo tiene esa cara.
Otro también es que en los últimos meses esta diseñadora de Plasencia, Emma Prieto, bueno, pues se puso de moda en la Feria de Sevilla, sí, por un conjunto que diseñó ella, que llevaba una influencer. Uh-huh. A partir de ahí yo creo que todos hemos conocido un poco su trabajo y yo creo que venía al pelo, nunca mejor dicho, ponerse esta chaquetilla que entiendo que le habrá dejado esta diseñadora, bueno, pues para hacerlo un poco de publicidad, ¿no? Y un guiño.
A ver, pero Guardiola entró ya con la chaquetilla puesta, ¿o no?
Sí. La fotografía de... Sí. Bueno, la fotografía con los toreros abajo en el callejón y luego ya subiendo los tendidos, yo creo que llegó con ella.
Mira, creo que al margen del debate de los festejos taurinos, que estamos centrándonos un poquito en lo que ha sucedido este fin de semana con María Guardiola, creo que María le ha cogido bastante el hilo a eso de las tradiciones y el tirar por lo nuestro. Lo decías tú, Miriam, con lo de hacer el guiño a la diseñadora. Le pasó hace unas semanas con el pañuelo de los Sancha, cuando se lo regaló a Isabel Pantoja, que nos gusta que tire de nuestras tradiciones, de lo nuestro, que apueste por los diseñadores extremeños, que apueste por la marca Extremadura. Pero en esta ocasión, claro, ya es un debate del debate, más allá de lo que nos puede gustar que lleve una representación de un diseño extremeño, pues el debate está en la calle de pues si es taurina o no es taurina, o si los toros están bien o están mal.
Hombre, el gesto, más que a la diseñadora, es a la fiesta nacional.
Uh-huh. Yo creo que va por las dos vertientes, ¿eh?
Sí, absolutamente, claro.
Claro, va por las dos vertientes, o sea, ella ya va a los toros, es decir, pues voy a los toros, más allá de que sea presidenta, porque si no te gustan los toros, no vas a los toros, aunque seas presidenta.
Sí, Celia, pero hay mucha gente que no conoce a la diseñadora. Entonces ve la foto y lo que ves a la presidenta con la prenda y dice, oye, está claramente mostrando su apoyo a la fiesta nacional, a los toros.
Sí, ¿no? Totalmente.
Elia,
de acuerdo.
¿Puedes decirle al compañero Blas Sánchez que me deje intervenir?
Te está copando todo el protagonismo.
A ver, dos cosas. Por un lado, ya me sabe hasta mal hablar. Por un lado, es verdad que ese guiño, como habláis, a la diseñadora, y no solo a la diseñadora en concreto, Emma Prieto, sino a la gente emprendedora de Extremadura, me parece muy bien. Luego, el otro guiño, que es al toro, pues habrá a quien le parezca bien y habrá a quien le parezca mal. Lo que queda claro es que con ese guiño y con todo lo que está haciendo la Junta en favor del toro, la postura queda muy clara, que es en pro del toro. O sea, ahí ya no hay duda. La Junta está a favor de los toros y está apostando por el mundo del toro en Extremadura. Y solo hay que ver la publicación de Cope Extremadura con esa imagen que ha levantado suspicacia, ¿eh? Hay gente a la que no le ha gustado mucho.
Más allá de que haya, bueno, pues gente que apoye o detractores detrás de esa fotografía, al margen de esa fotografía, vamos a hablar de los festejos taurinos, de lo que generan en una, en un municipio. Por ejemplo, hace también unas semanas en la Feria de Cáceres, Miriam, el promotor nos hablaba incluso de las contrataciones que se generaban directamente para un festejo taurino. Eran muchas.
Es que el dinero que genera el mundo del toro, ya no solamente para hacer esos festejos, o sea, es que la Plaza de Toros de Cáceres se ha tenido que casi que arreglar desde, desde cero, o sea, los trabajadores municipales y luego toda la gente que tú tienes que contratar para que eso sea bonito, agradable, y yo creo que también se está viendo el esfuerzo del sector taurino en la respuesta del público. Yo estoy viendo mucha gente joven en la plaza, no sé si es una reacción a, bueno, pues a todos los detractores del mundo del toro,
puede
y eso
ser, puede ser.
Y eso también creo que es importante y hay que destacarlo, porque si no se, si la gente joven no responde a esto, esto tiene un final,
chungo, sí,
muy pronto.
Si no hay relevo generacional solamente de
forma,
afición.
También se hereda. Hay familias a las cuales les gusta mucho la fiesta nacional, están muy vinculadas con el toro desde siempre, y los hijos evidentemente hacen lo que hacen los padres, ¿no? Y también van
fíjate,
por esos toros.
Sí, fijaros en un dato, el mundo del toro genera un impacto económico en Extremadura de 28 millones de euros y un millar de puestos de trabajo. Chicos, no os vayáis, que vamos a hacer una pausa de publicidad, pero vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema que me interesa mucho, y por cierto, vamos a terminar el programa con vuestro sabor favorito de helado.
Si tienes entre 50 y 69 años, programa de prevención de cáncer colorrectal. Financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, SES, Junta de Extremadura.
Cada año, más de 2.000 mujeres son diagnosticadas en nuestro país de cáncer de cuello uterino. El Servicio Extremeño de Salud cuenta con un programa de detección precoz dirigido a mujeres de Extremadura de entre 25 y 65 años. Recibirás una carta para participar y así prevenir el cáncer. Es un mensaje financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, Servicio Extremeño de Salud, Junta de Extremadura.
Bueno, estábamos hablando de los festejos taurinos. ¿Qué ibas a decir, Adrián, que te he cortado antes?
No, nada, nada, simplemente que creo que está un poco más, o estoy un poco más en la línea de lo que decía Miriam, lo de que hay reacción. Yo lo veo, por ejemplo, en la gente de mi pueblo, hay gente más joven que yo incluso, que está apostando ahora por ir a los toros, cuando a lo mejor no viene de familia, como decía Blas, apegada al mundo del toro. Es decir, que sí que creo que hay una reacción, ¿no? De que eso pasa siempre, cuando pones el foco en algo para prohibirlo, al final hay una reacción de gente que dice, pues ahora es cuando yo voy a ir.
Bueno, pues vamos, antes de que me digáis vuestro sabor favorito de helado, a dar la estrella del día, que se nos van los minutos rápidamente. Y fijaos, hoy la estrella del día se la voy a dar precisamente a todos esos diseñadores y diseñadoras que tenemos en Extremadura. Son personas pues que apuestan por crear, por generar algo, además, marca Made in Extremadura, como puede ser, por ejemplo, Emma Prieto, como puede pueden ser los Sánchez o como pueden ser cualquier otro que están en muchos puntos de Extremadura. Para ellos soy la estrella del día de tres puntas de Mercedes-Benz. Ahora sí, el momento del helado, que llega el verano, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Blas, ¿de qué te gusta a ti el helado? ¿Te gusta
más? De chocolate.
Ah, qué típico. Yo pensaba que me ibas a decir algo más guay.
Chocolate primero, limón segundo.
Miriam, ¿tú?
Yo soy como Blas, prefiero el chocolate o una stracciatella, algo así, pero todo con chispitas de chocolate.
Con crocanti. Adrián, ¿y tú?
Chocolate nunca, sabor, sorprendente, chicle y pistacho.
Vamos, ahí se nota que eres súper joven, porque el otro día vi un helado de sabor unicornio. Digo, ¿cómo sabe un unicornio?
Claro, ese es más o menos como el de chicle, van cortados por la misma tijera, de color azul.
Pues a ver, mi helado preferido, tengo que decir que es el de sandía. Siempre me vais a ver con un helado de sandía, me encanta.
Pero será sorbete o helado.
Sí, sí. No, el típico helado de la menorquina de sandía. Y os tengo que decir, además, que es el segundo helado comercial que menos calorías tiene. Solamente tiene 49 calorías, ¿eh?
Ojo, claro, porque es de sandía.
Es de sandía, sí,
como
sí.
Eso
sí.
Tiene nada más que agua y azúcar.
Pero el sorbete de mango es mi favorito de los que son artesanales.
Oye, Celia, para terminar, quiero un programa de Cuerpo de Rey con Adrián, con una chaquetilla, ¿eh?
Y una